UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. En esta edición de Feedback Ciencia tenemos el lujo de contar con la actriz ilicitana Silvia Aguilar, cuya trayectoria en el cine comenzó en los años 70 tras tomar la firme decisión de ser artista y partir, muy joven, a Barcelona. Su participación en un anuncio dirigido por Jaime de Armiñán para Bankinter llamó la atención hasta tal punto que empezó a participar en distintos proyectos cinematográficos, más de una veintena en unos pocos años, previo paso por el 1-2-3, ya durante la transición española. Protagonista de gran parte de su filmografía, tres películas son especialmente importantes en este periodo. Pero no vas a cambiar nunca a Margarita, de Chumichúmez, Alicia en la España de las Maravillas, dirigida por Jorge Feliu, ambas de 1978, y Aquella casa en las afueras, de Eugenio Martín, ya en 1980, en la que se aborda la cuestión del aborto, en pleno proceso de debate público en ese momento, desde una perspectiva totalmente distinta a largometrajes anteriores. A principios de los años 80, Silvia empieza una nueva etapa fuera de España, deja atrás su carrera de actriz de cine, pero realiza otros proyectos artísticos, como por ejemplo el teatro. En la actualidad, de nuevo en España, ya como una actriz veterana, se enfrenta a nuevos retos interpretativos al mismo tiempo que recibe el reconocimiento por una trayectoria imprescindible para comprender el cine de la transición. El pasado 16 de mayo recibió un homenaje, el primero que se le brindaba en su Elche natal, en el que se proyectó Aquella casa en las afueras. Más recientemente, el 4 de julio, se proyectó Alicia en la España de las Maravillas en la Academia de Cine, en un encuentro junto con Mireia Ros, quien también protagonizó la película. En Elche, más concretamente en el Hotel Huerto del Cura, Silvia Aguilar nos habla a Raúl Cornejo, creador de Vivir Rodando, a José Cámara Sempere, vicepresidente del Cineclub Buñuel de Elche, y a una servidora sobre sus inicios, su trayectoria, su futuro y muchas cosas más. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia.
Tengo el placer de tener a mi lado a Silvia Aguilar. Hola Silvia, muchas gracias por estar en el programa.
Hola, encantada de estar con vosotros, es un placer.
Y además este programa también cuenta con Ángeles Gómez y con José Cámara, que entre otras cosas es el vicepresidente del Cineclub Luis Buñuel de Elche.
Sí, que es un poco el motivo por el que estamos aquí, porque hace unos años, yo creo que fue en el 2020, en plena pandemia, vimos los tres en Sitges, Aquella casa en las afueras, con Silvia Aguilar en un papel espléndido, y se nos quedó en la idea poder proyectar esa película en Elche, en su tierra, que además daba la coincidencia que nunca había tenido un homenaje en Elche, ¿no? Después de 4 años y muchas luchas por proyectarla y por conseguir una copia decente, en fin, por tenerla ella cerca y que no hubiera pandemia, porque claro, la pandemia, cuando en el 2020 intentamos proyectarla, pues estaba la pandemia en plena vorágine y fue un poco complicado, ¿no? Sobre todo retomar que la gente volviera al cine, que ahora parece que está animándose más. Y la verdad es que la proyección el 16 de mayo de Aquella casa en las afueras en los cines Odeón, organizada por el Cineclub Luis Buñuel, pero con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, pues fue todo un gran acontecimiento porque había mucho público para acompañar y arropar a Silvia Aguilar, con lo cual fue una auténtica experiencia. Y a partir de ahí pues surgió hablar con ella y profundizar un poco en su carrera. Así que, pues nada, vamos a hablar.
Bueno, ¿qué tal, Silvia? ¿Te sentiste en ese homenaje que te dieron?
Pues me sentí muy querida Y además, pues, aquello que te toca muchísimo el corazón, ¿no? De ver gente que no conoces, que se desplaza para conocerme, pero sobre todo mi familia, que he visto muy poco, por el hecho de que he vivido más de 30 años en el extranjero. Entonces ver a primos, a tíos, amigos de mi infancia, y que estaban todos ahí, pues es emocionante.
Bueno, también puedo decir que lo bonito de la carrera de Silvia, especialmente vamos al cine, es que si tal vez no será una carrera muy larga, pero está lleno de títulos que actualmente son de culto y están siendo reivindicados, con lo cual estamos como, no sé si una reivindicación de tu carrera y de tu figura, lo estás sintiendo, porque hablamos de Elche, pero acabas de venir de Madrid, del pase en la Academia de Cine de Alice en la España de las Maravillas, una peli de ultraculto, mítica de la transición. Primero, cuéntanos qué tal fue tu experiencia en Madrid con esa buena copia que hicieron de Alicia.
Maravillosa, porque, a ver, Alicia la vi en la Filmoteca de Cataluña, la pasaron hace 2 o 3 años, y ahí estuvimos Mireia y yo presentándola. Y claro, esa copia que visualizamos ahí, nada que ver con lo bien, el trabajo tan extraordinario que han hecho con la recomposición de la película. La iluminación, la luz, todo. Estábamos ahí como... Parecía otra película a nivel de imagen, ¿eh?
Y sobre todo una película que, como decías, estábamos hablando antes de empezar, que es muy actual. Es del año 77-78... pero está dando muy vigente y eso también se agradece, ¿no? Que el público también reconozca esa película, ¿no? Y esa historia un poco como suya, ¿no?
Sí, yo creo que ahora el público está descubriendo esta película porque desgraciadamente esa película pues es que prácticamente la raptaron. No se exhibió en ninguna parte. Bueno, sí estuvo en el Festival de Cannes, en la quincena de realizadores, en el 79, y ya el cartel que se presentó en esa película, que está Mireia, es muy fuerte.
Es sí, muy fuerte. Pon antecedentes.
Es mi cartel quizá favorito de la historia del cine español, o está entre mi top 5, porque es maravilloso. No vamos a describirlo porque no quiero meter la pata, pero bueno, que la gente vaya a Google y lo vea, pero bueno, es Mireia, bueno, con vestida como bueno.
Sí, una Alicia con una su Alicia, lacito.
Con su lacito, desnuda, pero tapada las partes, digamos, con la bandera española. Y es una de esas portadas que primero te entra por los ojos y dices, sí, quiero ver esto como sea.
Luego y amordazada, está, además, con...
Sí, con la bandera española.
¿Y cómo llegaste tú al proyecto? ¿Cómo llegas tú a la España de las Maravillas?
Pues a las Españas de las Maravillas es que llego como me llegaron todas las películas de golpe. Es decir, que rodé con Jaime Darmiñán era como un corto, pero de hecho un anuncio, para Bonos Van Quinter. Y ahí estaba Antonio Ferrandiz. Y este anuncio es que fue un éxito tan grande que ahí me llama Chicho Ibáñez Serrador para 1, 2, 3, donde estuve trabajando 3 programas solamente. Chumi me llama para hacer una prueba para Margarita. Jordi Feliu también me llama para Alicia, y así es que todo fue muy seguido durante casi 7 años de mi vida.
Y sobre todo cuesta imaginar, ahora, sobre todo si nos oye alguien joven, que solamente por un anuncio tuvieras tanto éxito y te abrieras las puertas, ¿no? Porque te permite hacer esos 3 programas con del 1, 2, 3, que también fueron un éxito, porque
en esa época, o sea, el 1, 2, 3 lo veía todo el mundo.
Claro, era el único canal y te permitió eso, pues trabajar con grandes, ¿no? Y ahora que todo es como todo muy instantáneo, muy de Instagram, muy directo, todo como muy rápido y todo se tiene que consumir muy rápidamente, que aquel éxito que también fue como muy rápido, pero que te permitió sobre durante 7 años trabajar y llegar a una interpretación como la de aquella casa en las afueras.
Sí, y Margarita, que es...
Para mí
es
un gran papel.
¿No? es otra
bueno, cosa. Es que son registros muy diferentes, yo creo que...
Pero digamos que Margarita es como el alma de esa película, podemos entrar.
Ay, mira.
Y todo gira en ti, incluso cuando no hay escenas donde estés tú, aunque sales prácticamente en todas las escenas, estás muy bien. Y hay que decir que tienes un reto como estar con Antonio Garisa, que era, es un mito y un grande, y tú realmente la aguantas a Antonio Garisa y estás, para mí, es la interpretación de tu carrera. Pero bueno, esto podremos...
Hombre, sí.
Y yo lo que pensaba hace poco, digo, fíjate, tú ves a esa Alicia en La España de las Maravillas, que es una niña, agosto del 77 y en febrero del 78... Estoy representando un personaje de una chica de provincias que se llama Madrid y que se convierte en una especie de mujer fatal porque tiene que hacer cabaret para sobrevivir y bueno, luego hay historias ahí de incesto y demás que todo eso no gustó para nada.
Es una película muy turbia, ¿eh?
Es muy turbia,
o sea,
muy
Margarita buena, es muy luminosa.
Y un personaje
pero...
muy fuerte, muy fuerte. Y claro, esos contrastes, ¿no? Entre esa Alicia que va por ahí, que no habla y que contempladora de todo, ¿no? Y de pronto te sale una Margarita ahí con la boa y el café teatro y esas cosas son pero era un personaje con mucha carne. Yo no he hecho papelitos así de nada, de eso que salen muchas chicas y se desnudan, eso es lo que a mí me ha dolido mucho en esta profesión. Porque he hecho todo tipo de cine. Yo he comenzado con el cine de autor.
Exacto.
Como sí, lo Chumi pasa... es un autor. El director Felín
Eugenio,
también.
Eugenio Martín. Eugenio aunque Martín. Es un director que se asocia mucho a como director de género, pero sí que pero es un autor.
Mi primera película, primerísima, pero ahí es que decía dos frases, ¿eh? Borrasca, de Miguel Ángel Rivas. Es una película de época, que se rodó en Barcelona, y me dieron un papelito, ¿no?
Sí, una pequeña parte.
Pero, oye, que queda ahí, ya salió todo, es que increíble.
Ya que hemos hablado de Margarita y ahora iremos a Calle Casa, pero es muy interesante, ¿cómo afrontas un papel tan duro, digamos? Porque es duro, hay escenas duras, hay desnudos, en este caso sí que están justificados completamente. ¿Cómo afrontas un papel tan duro? ¿Cómo fue el trabajo con Chumi Chumet, que era un director novel? Creo que era ya la segunda.
Su segunda
recordemos
película,
que
sí.
Que Chumi es un director de culto porque tiene dos maravillas, que es Dios bendiga con esta casa y Margarita. ¿Cómo afrontas este trabajo tan complicado que era Margarita y que del que saliste tan airoso?
Bueno, y sobre todo la edad que yo tenía. Porque cuando
muy joven
rodé a Alicia apenas tenía 18 años y Margarita pues no había cumplido todavía los 19. Y para hacer un personaje así se necesita una fuerza increíble. Chumi, evidentemente, como todos los directores, te ayudan a encontrar el personaje. Sobre todo cuando eres una niña que no sabes nada de la vida, de nada. Y te lees ese guión y dices, madre mía, ¿y esto yo cómo lo voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Pero aquello que te metes en el personaje... Yo tengo esa capacidad camaleónica de olvidarme de mí, de olvidarme de todo, y entro en el fondo de ese personaje y me convierto en otra persona. La manera de hablar, los ademanes, el andar, todo, todo. Y así vino.
Pero, así vino pero bueno, estamos hablando de ese anuncio, pero antes de ese anuncio sí que es cierto que ya siendo pequeña en Elche...
Hay que reivindicar eso.
Ya eras camaleónica y te gustaba...
Ya me gustaba mucho el cine, el teatro, interpretar radio, que también hice un programa de radio casi un año en La Voz de Alicante.
¿Y qué era el programa de radio?
Era un programa para gente joven, dedicado pues a la moda, hablando de los estudios, hablando de esas cosas de los años 70, ¿no? Y que incluso pues teníamos tantos fans, estaba Conchi Álvarez también ahí, tantos fans que algunos fines de semana nos llevaban a pueblos cercanos porque querían conocernos.
¿Ah, sí?
Sí, eso hicimos en dos o tres ocasiones, ¿no?
Ese poder de la radio, ¿no?
Sí.
Tan evocador, ¿no? Y tan... pero precisamente en Elche, me imagino que no podías hacer nada de teatro, sí que hiciste algo de interpretación, o ya saltaste directamente a la radio y ya de ahí a Barcelona.
A la radio, sí que en el colegio hice un par de obritas estas de niños, pero sin más. Pero ahí, con 7-8 años, mi vocación, viéndome encima de un escenario, viendo a todo el público, que fue en el Gran Teatro, de hecho, ahí dije yo, voy a ser actriz. Y lo tuve claro hasta el día que me marché de Elche.
¿Y tus padres qué?
Mis padres, que no querían ni, vamos, imagínate la época, dejar a tu hija irse sola, iba a una escuela, ¿no? Pero que no era fácil, estaba miedo, una gran ciudad, Barcelona. Y en esa época, quiero decirte, sí, que he sido muy, muy valiente.
Hombre.
En toda mi vida, ¿no?
15 años, una niña. Sí, sí.
Sí, hombre, hay que ser valiente. Para esa época, irte de casa, estudiar fuera, y esa profesión que siempre ha tenido, ahora no tanto, pero en aquella época, imagino que era, pues eso, no era una carrera de futuro y era...
Para nada, algo... Y es que además, mira, perdonar la expresión, pero... mi padre, cuando me marché, que me acompañaron en el aeropuerto toda la familia, me acordaré de esa imagen para siempre, mis abuelos, mis hermanos, mis padres, evidentemente, y me despido de mi padre y me dice, acabo de perder una hija.
Oy, oy, oy.
Y yo llorando en el avión ahí con una magdalena, y le dije a mi papá, no me has perdido, papá. Yo voy a ser artista.
Ganas un artista.
Y nada, esto pues fue pues en agosto, más o menos, que me marché. Vuelvo para Navidades. Y en Navidades ya había rodado el corto, el anuncio de Armiñán. Y a la gente, mira, qué bien, no sé qué. Pero, claro, piensan que porque te dedicas a ser actriz, que eres una prostituta ya, que te estás prostituyendo. Y esas cosas hacen daño cuando tú tienes un amor por algo tan enorme y tan sincero y que vengan con esas cosas.
¿Y tan
cosas.
Pronto pasó eso?
El consejo considera así.
O sea, sí, o sea, que vamos, que eran pocos meses.
No, pero yo te creo, también me imagino que también era la época en la que ya empieza el destape, empieza una valoración de la actriz, no como mujer... Que puede interpretar, sino
pero eso,
una...
eso ha sido de toda la vida, ¿eh?
Sí, pero ya, aquí en España ya... fue en esa época como más
bueno,
marcado,
ahí ya,
¿no?
Cuando te desnudabas ya eras puta, putón, vamos, y no.
Y sobre todo a mí lo
a
que...
mí me daba mucha vergüenza volver a Elche.
Claro.
Porque, claro, la gente me miraba, me señalaba...
A mí me daba mucha rabia y una de las cosas por las que había que reivindicar, por ejemplo, aquella casa en las afueras, porque fue la película que vimos, y era la de obtener una copia más... Más fácil, aunque podríamos poner cualquier día, si saliera una buena edición de Alicia o la de Margarita.
Bueno, Alicia sí que va a salir, ¿o no?
Yo creo que sí, están ahí.
Estamos ahí, ¿no?
Bueno, la caja de Chumi saldrá...
Pues seguro. Todo eso hay que ponerlo aquí.
Seguro que está Cabrerizo, sí, Mendivi.
¿Estáis pendientes de a ver, que me entere?
Tenemos amigos, o tengo amigos comunes
que están interesados
más
para...
De todo, directos, que intentaremos ahí moverlos para ver cómo podemos hacer que la gente la vea, porque es verdad que se pueden ver,
pero...
de la manera que se pueden ver y mal.
La pasaron en la Filmoteca en Madrid también hace poco, precisamente.
Por eso había que reivindicar, tú, a ver, como actriz, más allá de ese titular muchas veces que se ha quedado de ti, como una actriz que trabajó en el destape o en el cine. Creo que había que reivindicarlo, ¿no?
Perdóname, y ahora dejo a Silvia, a muchas actrices.
A muchas actrices, bueno, por claro. Supuesto, ¿no? Que con esa etiqueta...
Es que somos muchas... Y de hecho, pues este homenaje que nos ha hecho la Academia de Cine, y además con ese título tan bonito, ¿no? Actrices de la Transición.
Claro,
exacto.
Es la realidad.
Sí, es la realidad. Hemos pertenecido a una transición española donde hemos sido pioneras, hemos facilitado el camino a todas esas actrices que en los años, ya a principios de los 80, ya ha pasado los 70, pero ya 85, 90, ya un desnudo era tan natural, una escena de cama tan normal. Yo no he hecho más allá tampoco de todo eso, quiero decirte, pero claro, no estaban acostumbrados.
Sí, pero a mí me daba mucha rabia que muchas veces cuando se hablaba de Silvia Aguilar en el era como esa persona, esa chica que hizo una portada del Interview y la gente se quedaba en eso.
Sí, porque es que...
Y entonces a mí esas cosas, o sea, que me dio rabia cuando después en Sitges descubres un película como aquella que está en las afueras, midiéndote con Alida Bali. Sí. Y merendándola perfectamente.
Sí, ¿no? Merendándola.
O sea, que te la comes con patata.
Madre mía, o sea, eso es el mejor piropo que me han hecho en mi vida, ¿no?
Hombre, hay un buen duelo ahí.
Hay un buen duelo y...
Es una actriz como la copa de un pino.
Vamos. ¿Y cómo llegaste a aquella casa de las afueras?
Pues la misma productora de Margarita.
¿Cuál era? ¿Calenda?
Calender. Pues nada, pues se iban a hacer con Eugenio Martín y Eugenio pues me pidió hacer una prueba del personaje y ahí llegué yo, vamos, me pasaron el guión, me puse la colita ahí de ese personaje, ¿no? La carita de niña, pues así, de no haber roto un plato y siendo todo lo opuesto de Margarita. Que también tengo cara inocente también en muchas escenas, porque era joven, ¿no? Pero ya fui ya con el espíritu de Nieves, de la protagonista de... Y nada, o sea, yo pasé un casting como muchísimas actrices lo hicieron, tanto en Margarita como en la otra, y lo obtuve, lo dieron.
Y hay que decir, estamos hablando de Chimichumet, que en esa película... El guión también es de... Bueno, es un guión de como de 7 personas.
Ah, sí.
Está Manuel Maggi, está... No sé si estaba Eugenio Martín también, ¿no?
Sí,
estaba.
Sí, creo que estaba Eugenio Martín, Chumi...
¿Sumers estaba también?
Sumers creo que también.
Sumers también, sí.
Sí, sí.
¿Intervino tanta gente en el guión? Sí, que sí. Si lo sabes, claro. Pero, que eso nos llamó mucho la atención.
Pero era más bien en la Casa de las Afueras.
Sí, en la Casa,
sí,
de,
en
las
casa
afueras,
de las Afueras. Sí,
que
sí,
hemos
sí,
dicho
sí.
Que, Margarita, sí. Que además sí, de Margarita, de Chumi, has tenido una relación con Chumi, porque además en esa película era el guionista de... Y también lo que es impactante de esa película es la historia que cuenta. Porque estamos hablando del aborto en 1981 en España.
Prohibido.
Sí, era un momento muy interesante porque no se había despenalizado todavía. Había un debate ahí social bastante interesante. No se había despenalizado, pero ya había un debate social. De hecho, fue en el 78 cuando se ya, digamos, era legal o se podían tomar anticonceptivos de forma legal en España. Antes era como... un poco bajo manga, ¿no? Entonces era un momento muy interesante, si de repente, que a mí me, vamos, nos llamó mucho la atención la temática en ese momento.
Sí, lo que yo comentaba precisamente en la Academia de Cine, ¿no?, el otro día, es que esas películas no se, apenas se proyectaron porque eran malditas. En la Casa de las Afueras, Nieves abortado clandestinamente en una clínica. El aborto ya era un pecado tan grande todavía en nuestra época que apenas, o sea, esa película apenas se estrenó.
¿Y no
se
un...
estrenó, se estrenó en Madrid, y pero había, se vendió muy mal porque muchos distribuidores no aceptaban esto.
Claro. Y se invirtió en publicidad, ¿eh? Porque sí que esta es una película que hay, tú ves anuncios en los periódicos, o sea, que sí que desde la distribuidora se intentó que tú, no es que no se le diera publicidad, o sea, que sí que se intentó que tuviera distribución y que la gente fuera al cine a verla.
Pero ocurrió lo mismo con Alicia, por toda la problemática política, y con Margarita lo mismo, porque ¿qué pasaba en Margarita? Que hay un incesto. El hermano la intenta violar, o sea, es muy fuerte.
Aparte de un final bastante tremendo.
¿Eh? El final, la pobre Margarita.
Es el redoble de... por eso digo que es una actriz, una persona valiente, eso quiere decir. Que quizá otra actriz, si lo hubieran ofrecido tan de seguido esos papeles, hubiera pasado, hubiera rechazado. No sé si tuviste dudas, especialmente en este tipo de papeles, ¿tenías alguna duda, hablabas con otras personas o tenías muy claro querías hacerlas, te parecían proyectos interesantes y vas a por ello, ¿no?
A mí es lo que siempre me ha importado, todos los guiones que me han presentado. Me gusta mucho hacer personajes fuertes, sensibles, duros, de mala, de buena, de vampira. Pero es que creo que soy una actriz todoterreno, a esta parte, francamente, ¿no? Y en estos personajes, pues a mí cuando me ofrecieron Margarita me encantó. Y cuando después el personaje de Nieves, pues tampoco, aparte de el suspense que tiene la película, el hecho, no sabía que Alida Valle iba a trabajar, esto vino después, ¿no?
Ah, sorpresa.
Y me dejaba llevar por los personajes, las vivencias que yo podía transmitir.
¿Y qué indicaciones te dio Eugenio Martín para esa película? ¿Qué indicaciones te daba para llevar el personaje y el mensaje, ¿no? Porque desde mi punto de vista, una cosa muy innovadora de esa película es que no, digamos, no juzga a la mujer que ha abortado. Hay muchas películas en los 70, bueno, muchos, no sé si se puede decir muchas, pero hay muchas películas moralizantes, ¿no? De que la que te hace algo antes del matrimonio y aborta, lo que sea,
sí, sí.
Algo le pasa. Entonces, ¿qué indicaciones te dio Eugenio Martín?
Bueno, Eugenio,
¿cómo lo viviste tú?
A ver, Eugenio, referente a la moral, no me dio ninguna indicación. La moral es mía y me pertenece, ¿no?
Sí, pero bueno, desde el punto de vista de
Pero
de
desde
Nieves.
El punto de vista de Nieves, él vio que yo era Nieves. Entonces, ensayamos muchísimo. No es aquello que llegas ahí con tu texto aprendido y a rodar, ¿no? Se ensayaba cada día antes de rodar, ¿no?
Sí, solo yo además en...
Y con los ensayos, un ensayo general de todo el guión, con todos los actores... Y ahí es cuando, como una obra de teatro, ¿no? Que ensayas la obra y ahí entras en situación, entras en los personajes, ¿cómo se dice, no? Con tus compañeros, cómo trabajas.
Claro. ¿Cómo te compenetras con ellos, no?
La compenetración, sí. Y la empatía, ¿no? De esos personajes que se encuentran, ¿no?
Eso llamó mucho la atención. Bueno, nos llamó la atención cuando la vimos por primera vez y luego llamó mucho la atención a los espectadores que la vieron en Elche, ese trabajo con los actores y con las actrices del director, ¿no? Y sobre todo otra cosa también muy importante, por lo que está diciendo antes, estábamos hablando antes de Eugenio Martín como autor, sí. Es que realmente utiliza el género del terror para hablar de una cosa que era muy actual en España, ¿no? Y eso ya le confiere, tanto a él como a los guionistas, un marchamo de autor, de alguien que no solamente es un artesano del cine, sino alguien que quiere dejar su impronta.
Y que era una persona muy original.
Sí, que quiere dar un mensaje. Yo, desde mi perspectiva, da un mensaje.
Con el eso es un peliculón increíble.
Con fama internacional, recordemos.
Y también, o sea, y con actores internacionales.
Elisa Balas, Christopher Lee, Peter Cushing.
Claro.
Sí, faltaba Silvio Aguilar para redondear.
Hombre, para ya tener el elenco perfecto.
Ya que hablamos de actores veteranos, mira, una curiosidad. Cuando tú, que eres joven y estás aprendiendo con la carrera, te tienes que enfrentar o trabajar con monstruos. Hemos hablado de Elita Bali, Antonio Garisa. ¿Cómo es esa relación en esa época? ¿Hay una diferencia generacional o realmente hubo una cercanía con ellos?
Yo he tenido mucha cercanía con todos mis partners cinematográficos, con todos y todas. porque, por ejemplo, con Alida Valle, ella no hablaba mucho español, pero bueno, lo entendía todo, y hablábamos medio italiano, medio español las dos, y nos hicimos grandes amigas. Nos escribimos después tiempo, ella ya estaba malita cuando rodó esta película. Y mantuve una amistad muy bonita durante años con ella. Mm. Después, con muchos actores, con Alfredo Landa, por ejemplo. Con Alfredo he rodado varias películas y Alfredo me tenía un cariño enorme, pero enorme. Y en un momento dado recuerdo un día que le digo... Oye, estoy harta de esta representante, me acaba de firmar una película sin mi permiso, que yo no he leído el guión, y esto yo no lo quiero, y como yo era menor de edad, porque hasta los 21 no eras mayor de edad.
Sí, claro. Sí, sí.
Es que eso hay que tenerlo en cuenta. Mis padres le dieron poderes a mis representantes para que pudieran firmar en mi nombre.
Uf, qué delicado.
Y es muy delicado porque una representante me hizo firmar, bueno, firmó ella, y yo cuando vi el guión digo, esto no lo hago. Esto es... Y bueno, yo estaba con un disgusto y un cabreo total, enorme. Y se lo cuento a Alfredo en un rodaje que teníamos, que era un corto para televisión. Dice, no te preocupes, Silvia, voy a hablar con mi representante. Y habla con su representante, que era un gran representante. Uy, la memoria, madre mía. Lorenzo García Iglesias, y que representaba, pues mira, nada menos que a Florinda Chico, a Landa, un elenco muy importante de actores muy conocidos, es que no me acuerdo ahora de todos, ¿no? Pero de los más importantes. Y este señor, al día siguiente, se presentó en el estudio de televisión y me dijo, me ha contado Alfredo, no te preocupes, vamos a trabajar juntos. Y él es el que me sacó de las garras de esa representante, porque ella, por ejemplo, Sumarísimo, también trabajé en Sumarísimo.
Ah, y con Valero Lázarov.
Con Lázarov, ahí Dugier, ahí la Sier. Y todo esto después de haber rodado Margarita y películas en
Y Agnes, aquella casa en las afueras.
Y aquella casa en las afueras. Y yo ahí nada, digo, le dije a mi representante, mira, esto no es lo mío. Yo no sé estar ahí, es que no es lo mío. Y quiero dejarlo. Y lo dejé. Y después trabajé también en 300 millones, que estaba Paca Gabaldón, y dos presentadoras más, que salíamos, pues no sé, venía un...
Había un concurso, me acuerdo yo, de niños.
¿En 300 millones?
Sí, había un concurso, sí. Pero bueno, no sé si en esa parte, porque es que era un programa como, vamos, una gran gala, ¿eh?
Era una gran gala,
sí,
había
sí,
de
sí,
todo.
Había de todo, sí.
Y es que además es que llegaba, no sé, a 300 países latinoamericanos. Y bueno, pues ahí trabajé 4 o 5 esto con Martí Maqueda y también lo dejé. Le dije, mira, lo siento mucho, me he confundido, pero lo mío es interpretar. A mí lo que me gusta es estar o en un escenario o haciendo cine. Pero no me encuentro a gusto, sé que no estoy dando de mí lo que puedo dar, porque no estoy creyendo lo que hago. Y fui tan honrada de que lo dejé.
Sí, se puede ver, ¿eh? En RTV se puede ver el Sumarísimo, que es un programa muy marciano. Y se puede ver 300 millones, sí.
Has hablado, sería interesante, ya que tenemos aquí, hablar de cómo era el sistema de producción en esa época, en ese cine de finales de los 70, 80. Porque todo eso lo ensayamos, no sé cuánto, que como haces una idea de que ese cine se hacía muy rápido, que era muy barato, se hacía pam, 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 pam. Tú has hablado de ensayos, de producción. ¿Cómo era el sistema de producción para una actriz? ¿Realmente tenías tiempo para ensayar, para preparar tu personaje?
Sí. Vamos, a mí me daban el guión igual con un mes o más de adelanto. Y ya me lo preparaba todo, ya nos reuníamos con el director o los directores, y esas películas tenían un buen presupuesto, quiero decir que no era aquello. Mira, pasa otra cosa, porque fue muy simpático en la Academia de Cine el otro día. Conforme llego, había muchísima gente en la puerta esperando con fotos de casi todas mis películas, uno llevaba hasta 10. Y me veo, bueno, ahí los fans y tal, y yo alucinada, porque es que no me lo acabo de creer que estas cosas me pasen. Y yo, nada. Y me ve un señor así, mirándome serio, ya muy mayor, y se me pone al lado y me mira. Y yo, yo te conozco. Yo le conozco, le digo. Y me va a decir algo, digo, no, ya está. Eres Rafael. Un director de cine que rodé con él una película para niños que se llamaba Riendo y Corriendo, y él ha rodado muchos cortometrajes y cosas políticas, se llama Rafael Gordon, ¿no? Y vino a verme y me hizo una ilusión tan grande, pero tan grande, y en un momento dado cuenta una anécdota Dice, claro, que tú eras muy jovencita cuando rodamos esta película. Y ahí yo ya tenía 20 años, ya era más mayor. Y es una historia de locos que se escapan de un manicomio y tal y cual, ¿no? Y tal y cual, y bueno. Y el caso es que me he ido, que sé, no sé lo que quería decir ahora mismo.
Sí. Bueno, que contaste a Rafael Gordo.
Ah, sí, más... sí. Y entonces él cuenta una anécdota. Alguien que había ahí al lado dice, mira, yo le doy un papel de protagonista, un guión de protagonista para niños y una historia preciosa de unos locos y tal. Y ella se lee el guión y entre tanto yo le paso un documental que hice sobre política. Y esta niña, con 20 años, me dice... ¿Y de verdad que quieres hacer esta película al lado de este maravilloso corto? Porque no haces un largo de aquí, de política. Fíjate, o sea, y contó esa historia que se dice que se le quedó grabada. Y es verdad que yo siempre he sido bastante crítica en todas mis elecciones, en todas mis cosas.
Sí, intentando también dar tu punto de vista, claro.
Por supuesto, claro.
Sí, bueno, porque al final no eres, lo que estás diciendo, que al final no eres una mujer objeto para presentar un programa y estar ahí un poco de florero, sino que querías algo más, ¿no? Y esa reivindicación, y lo que decías tú del título del ciclo de la academia, ¿no? Mujeres en transición, de mujeres que realmente hicieron algo por la carrera de las actrices, sobre todo por las mujeres en el cine, ¿no?
Sí.
No solamente actrices, directoras, cine, o sea, reivindicar un poco en un mundo que en aquel momento era muy, muy machista.
Totalmente. Y bueno, luego después también rodé con... la memoria. ¿Qué?
Bueno, tómate tu tiempo. ¿Con Rafael Gordón hiciste alguna película más?
No.
Solamente esa, ¿eh? ¿Cómo es? Cantando, sí. Riendo.
Corriendo.
¿Cómo?
Pero riendo y corriendo. Pero a partir de esa película yo ya, o sea, quería hacer otro tipo de cine. Esa película la acepté porque era muy bonita para niños y muy... Y ya empecé a volver al cine de autor. Y, por ejemplo, pues una película, Todos me llaman Gato. Mm.
De Raúl Peña,
con Verónica Forqué, con Alvarado Luna, que también trabajaba, y bueno, muchos actores, pues ya más de la izquierda progresista, y yo estuve ahí metida a tope, ¿no? Ya fui encontrando un poco mi camino. Rodé otra película con Joaquín Hidalgo, Un hombre, una ciudad, que él era el director del TAI, del Taller de Artes Imaginarias en Madrid, donde yo estaba estudiando y tal, cuando podía, porque con tanta película no podía hacer mucho más, y me dio la protagonista con Fermín Iniesta, y hice cosas así como muy, muy de autor y muy... donde yo me sentía en mi salsa, ¿no?
Y estas películas fueron después de aquella casa, Las Afueras.
Sí.
Por cierto, voy a decir, ya que estamos aquí, que conocéis a gente, muchas de las películas que ha dicho Silvia que no se pueden ver, fácilmente.
No, es nada fácil.
Bueno, hay problemas siempre con el cine.
Sí, que puede tener, hay que intentar que se vea todo.
Que se vea todo, hay un señor que tiene los derechos, muy famoso, y que se vea, que haya ediciones buenas en DVD, por ejemplo, que se emitan en televisión, que se emitan en buenos horarios de televisión.
Claro.
Porque estamos viendo con historia de nuestro cine, que es el programa de cine español. Las pelis más se van de madrugada y las pelis más famosas a las 10 de la noche,
sí.
Por ejemplo. Entonces sería que se pusieran estas películas en prime time. No voy a pedir que Margarita se ponga en prime time, pero se lo, sí, merecería.
Pero también muchas veces cuando se proyectan en la Filmoteca, en la Academia de Cine, o cuando salen en Historia de Nuestro Cine, pues luego pues alguna plataforma que ya sabemos cuál es, pues está disponible también,
sí,
por ejemplo.
Sí, pero bueno, pero hay un problema siempre con las filmotecas,
sí,
que al final son para nichos de gente cinéfila, y lo que es que la vea una parte importante de España, de esta parte de Historia del Cine Español que va de los 75, 85... que sigue con un manto de ninguneo por parte de cierta crítica, que parece que todo es Carlos Saura, lo sé.
Sí.
Pero bueno, poco a poco yo creo que sí que se está consiguiendo un poco
Bueno, hay que decir que en el año 78, cuando estabas ya con Annalise en Las primeras maravillas, se inauguró un cine con una película donde intervenía ella, que era Donde hay patrón, de Mariano Ozores, con Manolo Escobar.
Sí, claro.
Mi madre mía.
Sí, sí.
Yo quiero pensar que se inauguró con esa película porque salía una actriz de Elche. Porque era un cine, ya en el 78, pues para otro tipo de películas que no fueran tan folclóricas como Manolo Escobar, ¿no? Aunque...
Sí, que era más autor, ¿no? El cine.
Exactamente. Estaba... Entonces me llamó mucho la atención.
El
que...
autor no tenía nada de esa película.
No.
Pero bueno, Manuel,
pero
tenía
muy,
tirón.
Muy graciosa, hombre.
Era muy graciosa.
Con Gatita Morales. Quique Paco Camoiras, Manolo Escobar, muy simpático, sí. Él, y cantando allí. El carro no lo cantó, pero era una persona encantadora.
Sí, bueno, él se rodó una película en el... Los Amores, en el Lord de Vice.
¿Antes
sí,
o
sí.
después?
En el 72, o eso fue en el 72, sí, sí.
Sí,
es curioso.
Tenía tirón,
claro. Y aquí estamos, no lo hemos dicho, pero estamos grabando en el Hotel Huerto del Cura, en la zona de la piscina, aparte de los ruidos, porque hay que decir que en esta piscina Jesús Franco rodó, y en este hotel, una película, Vaya Luna de Miel, en el 81, una película que ha estado perdida durante décadas y que hace poco se recuperó. Sí,
la recuperó Alex Mendívil.
En la Filmoteca, que se pudo ver en Elche también. Y bueno, es gracioso. Y sobre todo también porque también este, antes de ser un hotel, era un huerto de palmeras, y en el año 29 se rodó la última película muda española, la última película silente española, que era El héroe de Cascorro, cuando esto era un huerto, simulando que esto era Cuba. O sea, que estamos en un sitio muy, muy cinematográfico.
Totalmente.
No, estaba imaginando a Silvia en una película de Jesús Franco, y eso es un sueño que
me pasa. No. Sí, sí.
Somos muy fans de Jesús Franco.
No sé si tú tuviste algún contacto con él o lo conocías.
No, no lo llegué a conocer.
Pensando en Margarita, que es una película que... Es una tragicomedia, yo diría, porque hay comedia, hay drama, comedia, humor negro. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿En este humor o en el drama? ¿O sabías adaptarte entre los dos géneros? Ya sé que a los actores les gusta mucho más el humor, el drama.
Yo me adapto.
Porque en Margarita es verdad que tienes que pasar del drama al humor en cuestión de segundos, y eso es muy complicado, por eso pienso que estás muy bien en la película.
Sí.
No sé si tenías algo preferido en el género de hacer más comedia, más...
A mí me gusta mucho el drama. El drama, la comedia negra, también, ¿no? Quiero decir... Pero soy así más de una vena dramática. Pero también puedo tener un sentido del humor insospechado, quiero decir, que podría...
Yo tengo una curiosidad, es tanto a ti como a compañeros, sobre todo compañeras de profesión, ¿tú crees que la prensa, el tratamiento con la prensa es mejor ahora, peor? ¿Cuál es tu experiencia o experiencia que tú has visto en compañeras y compañeros?
A ver, es que la prensa de hoy en día no tiene nada que ver lo que era antes. Porque antes había muchísimos reporteros, gente que te perseguía con las cámaras, tomaban fotos y se inventaban historias... Y creo que afortunadamente esto ya se lleva menos, me parece, ¿no? Aunque todavía están ahí siempre los paparazzis en todas partes, ¿no? Con la prensa, creo que a nivel de entrevistas así como la de hoy, pues me está encantando, hasta tal punto que me estoy dejando ir, y creo que no he hablado nunca de mí tanto en la radio o en el podcast, que es el primero que hago en mi vida.
¡Qué honor!
De contaros cosas hasta de mi madre, mis padres. Oye, yo esto no lo habréis oído nunca, ¿eh? Pero debe ser Elche, el Huerto del Cura,
claro.
Las raíces que me sacan, ¿no? Mm. Pero es otro contacto, encuentro, ¿no? Es otra manera de hacer las cosas.
Sí, es que yo he visto cosas, de las cosas que a lo mejor he visto pues en televisión española o en algunas piezas de prensa escrita, un poco agresivas a veces.
Sí.
Sí, como que tienes que estar a la defensiva, y me ha llamado la atención.
Con muy mala leche, y que te sueltan unas cosas a ver qué dices, o te ponen contra la pared, y si no te las dicen se las inventan y las escriben, ¿no? O sea, esto...
Bueno, creo que hay una entrevista por ahí, que creo que se puede ver en YouTube, de una entrevista que te hizo...
Íñigo.
Íñigo.
Sí, muy tensa.
También muy...
Y eso, bueno, comparado con otras cosas, es el bueno.
Sí, correcto, por eso.
Se puede ver en YouTube perfectamente.
Sí, sí.
Sí que estamos de acuerdo que es una sociedad ahora mismo menos machista y misógina de esa sociedad con la que tuviste que luchar.
Sí, eso es cierto. Es verdad que ese machismo que tenían ahí los periodistas de disminuirte, ¿no? Y la chica esta, ¿no? Pues las actrices estas. Eso era muy desagradable.
Sí.
Bueno, afortunadamente se está reivindicando el papel de esas mujeres, de esas actrices, y yo creo que es lo que al final va a prevalecer más que aquello, ¿no? Que...
¿no? Y se crían con el derecho de preguntarte con cuántos tíos te has acostado o, pues yo qué sé, cosas así.
No, sobre todo que al final...
Eso depende a qué personas. A mí nunca me han hecho esas preguntas.
Yo sí que he visto algunas entrevistas, sí, bastante duras, sí.
De actrices, quizá,
sí.
Que...
No descartemos que haya periodista que se invente la acción de usted.
Es que, bueno, luego te lo enseño.
¿Sobre mí dices? ¿En serio?
Y no descartemos que haya periodistas que en esa época se inventaran...
¿Y es una mujer o era una mujer?
Sí, ahora...
Bueno, yo tengo, bueno, oye, yo sí tengo una última...
Pues no me suena nada de esto, ¿eh?
No, si quieres te lo enseño. Si, sí, no, sí, no, sí, si claro prefieres que no te lo enseño, no te lo enseño.
A estas alturas ya ves.
Yo quiero hacer una última pregunta que se me ha pasado.
Sí,
final,
no, habla, claro.
Vamos fluyendo contigo porque nos cuentan muchas cosas interesantes, la verdad. Con respecto a qué es la película para mí más interesante, ¿no? Porque marca ese pulso en ese momento tan especial, ¿no? En el debate en torno al aborto. ¿Qué opinas del final de la película? Porque a mí me llama la atención, yo no sé si fue intencionado, ¿no? Ese mensaje un poco de... como liberador, ¿no? Para... O sea, digamos que la redime totalmente una mujer que ha sido joven, ha tenido relaciones prematrimoniales, aborta y no es juzgada por ello, ¿no? Uh-huh. Es una película de terror, pero el terror no es el aborto, sino la incomprensión de la sociedad. ¿Qué te parece que en el final los señores se van, dejan sola a
todo? Sí.
Y al final a quien, por lo menos yo lo veo, creo que vosotros también lo veis así, a quien salva Nieves es salvada por los niños y las mujeres, por sí, la vecina y por los niños.
Totalmente.
Que el personaje de Alida Valli, Lourdes, si no me equivoco, sí, que se llamaba, piensa que Nieves no tiene derecho a ser madre porque ha hecho ese acto, ¿no? Porque abortó de jovencita. Y son los niños las que la protegen, le salvan la vida a Nieves. ¿Qué opinas de ese final? ¿Qué te pareció?
Pues una esperanza de vida. Una esperanza de vida que sí, que al final tiene a su hijo, como se ve en el
exacto
retorno a ver la casa desde fuera, y esos niños le salvaron la vida y le dieron la vida para continuar luchando esos momentos tan duros que estaba viviendo en esa casa.
Es una película tremendamente de mujeres, porque el único papel masculino es el del marido, de Escrivá. Y luego ese médico también...
Sí, que nunca... Que no podía coger el autobús en un taxi, siempre lo tenía que llevar el marido.
Sí, sí.
Y el marido, dentro de en ese momento, que era como el protector, el proveedor, ¿no? Era, pues, un señor muy tradicional, pero bueno, él tiene buena actitud, él sabía lo que había pasado y no juzga a Nieves, ¿no? Entonces, me parece súper interesante también ese
sí, enfoque. Pero lo hace desaparecer el director o los guionistas del
sí,
final,
sí, sí,
porque
sí,
ni siquiera después... Cuando está con el niño viendo la casa...
Ahí no sale tampoco.
Tampoco sale, es decir,
no,
sale, ya ha desaparecido completamente.
De hecho, la película la narra Nieves, que está con el niño, que ya pues tiene 5 años, una cosa así, y está viendo y está recordando todo lo que pasó. Ese sí. Y además es todo lo que pasa es porque son cosas de embarazada, tienen los nervios a flor de piel, no sé cuánto... O sea, hay una cierta incomprensión, ¿no? Todo lo que te pasa es porque estás embarazada, estate tranquila, todo va bien... Y no le hacen ni caso a la pobre Nieves.
No te sí lo inventes.
Sí, bueno, las sí, dos vecinas, sí, porque también hay que recordar que eran dos maestras del pueblo, una que es Carmen Maura y otra...
No, Carmen Maura es la trabajadora
social. Ah, la trabajadora social, sí, es verdad, que va...
Y la mata.
Y la mata, sí, sí.
Sí, se la carga.
Sí, pero que también sí intentas, porque se visita la casa y se puede ir tranquilamente y
sí, porque ella
decide...
se da cuenta de que tiene problemas mentales, entonces intenta coger más, recabar más información porque sabe que puede haber un peligro.
Muy interesante ese final, sí, sí, lo estuvimos comentando en, uh-huh, después de la proyección porque era muy interesante.
O sea, que Eugenio Martín ahí estuvo sembrado.
Sí, sí.
Y cuando ella cae en las escaleras y llegan los niños ahí...
Sí, que te protegen, protegen a Nieves.
Que la protegen, ¿no? Eso me parece que es súper tierno dentro de esos momentos tan duros que ella está pasando con su marido, que no le hace caso, con la loca del piso de arriba.
Sí, sí.
Eso.
Y los niños se ponen por delante y la vecina coge del tobillo a la derecha. Bueno, otro, ya hemos hecho el poner de la película.
Sí, hemos hecho.
Y Alida Valli, la pobre, pues... Sí.
Tengo que decir que hay una película del año 95 que... 95. Sí, eso me lo dijo Chema García Ibarra, el director de Elche, el de cine.
Es un remake de la película.
No, no, bueno, hay una casa, sí, se llama Una casa en las afueras, de año 25, de Pedro Costa, y está basada en un... Es un matrimonio y, bueno, deciden casarse, ella es azafata y él...
¿Es con Juan Echanova?
Sí, y Emma Suárez.
Exacto.
Y está basada en un crimen que pasó en una casa de campo de Elche.
¿Ah, de Elche?
Sí, está basada en una noticia, se me dejó Chema García Ibarra.
Simplemente dejar claro que Silvia Aguilar no ha acabado su carrera como actriz, sigue siendo actriz, para que la gente lo quede claro, y luchar porque sus interpretaciones se vean. Yo creo que cualquier interpretación sería buena, pero obviamente ese trío magistral que es Margarita, aquella casa de las afueras y Alicia, que son tres películas importantes donde tú estás excepcional, especialmente en Margarita,
muchas
que
gracias.
Se vean para que Silvia Aguilar, ahora es una actriz veterana, puede hacer cualquier papel, puede ser volver al cine español, volver, ya he dicho, como estoy de acuerdo contigo, que no volver, sino reincorporarse, lo que sea, hacer cualquier papel. Y sí, para acabar, sí me gustaría, como de cierre, decir, tu carrera no se ha acabado, ¿vale? Pero ahora que estamos mirando tu carrera, hemos mirado tu carrera durante este programa, ¿estás contenta con tu carrera cinematográfica? ¿Te hubiera gustado hacer algo más? Otro tipo de películas, o consideras que estuvo bien lo que hiciste y estás orgullosa y satisfecha?
Es una pregunta que es difícil de contestar, porque yo renegué durante muchísimos años de todo lo que hice, de todo.
De todo, todo.
De todo. Es algo que siempre he tenido mis películas más o menos favoritas, es cierto que... La película de Chumi, yo le tenía un cariño a ese personaje, Alicia, y sobre todo La casa de las afueras, que era de la que más hablaba siempre, ¿no? A mí me hubiese gustado trabajar con directores a otro nivel también. Es que no he tenido la ocasión de hacerlo, ¿no? Y eso para mí ha sido, y es, y sigue siendo, una asignatura pendiente.
¿Crees que cuando pasa eso, porque le ha pasado a ti y a otras actrices, obviamente muy buenas, tiene que ver con la suerte, la oportunidad, no estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, no conocer a la persona adecuada? Porque al final el trabajo de actriz o actor es muy complicado, muy complicado. ¿Por qué crees que no se dio esa oportunidad de poder hacer más películas como Alicia o como Margarita, digamos, películas de autor?
Yo creo que... Es un concurso de historias, ¿no? Que estés en el lugar, en el perfecto. Por ejemplo, pues cuando yo vivía en Barcelona, ¿no? Y en Barcelona las películas que se rodaban en general eran mucho más de autor que en Madrid. En Madrid estaba pues todo lo que era comercial, ¿no? Y claro, ahí fue cuando yo entré prácticamente en una parte comercial, porque... Margarita la rodé estando todavía en Barcelona, viviendo en Barcelona, ¿no? Y ya después, como venían más cosas, pues me trasladó a Madrid. Y con esa gente que ya me llevó a esa historia comercial que no era lo que yo quería, ¿no? Pero bueno, pues aquello que dices, hay que vivir, una película con Manolo Escobar, ¿y por qué no? Claro que sí, otra película con el Landa o con José Luis López Vázquez. Oye, he trabajado con los mejores actores de españoles, ¿no? Y de todo se aprende, quiero decir. Esa es mi conclusión al día de hoy, ¿de acuerdo? Pero que en aquellos momentos me daba igual que fueran muy buenos actores y todo lo que quisieses, pero que no estaba contenta de lo que había sido mi carrera.
Pero ahora yo creo que sí que puedes estar contenta y sí.
Y ahora lo que me está sorprendiendo es que casi una buena parte de mis películas son películas de culto. Y lo que más me ha sorprendido a mi retorno a España es haber tenido tantos fans del cine de terror. Porque cuando yo rodé las películas de Nachi me lo pasaba fenomenal, utilizaba unos decorados preciosos, grandes medios, gente muy buena en la iluminación, en la técnica, en todo. Y técnica, cámara, quería decir, ¿no? Y me lo pasaba en grande, pero pensaba que eran pues esas películas de serie B, que en España no tenían ningún éxito, las consideraban mucho más en el extranjero, ¿no? Porque Nachi decía, oye, yo soy muy famoso en Estados Unidos, en tal, no sé qué, y aquí es que nadie es profeta en su tierra. Y esa frase se me quedó, que cuando me dijiste, oye, un homenaje, digo, por fin, profeta en mi tierra.
Exacto.
Ya sí que lo último, porque era una continuación. Entonces, ¿qué consejo le darías a una actriz joven que, como tú, su sueño, su vocación es ser actriz? ¿Qué consejo le podrías dar?
Consejo, yo creo que cuando se quiere ser actriz, es que es difícil dar consejos, muy difícil, porque la época que yo viví no es la de ahora. Hoy en día es que vas a un casting, te llaman para un casting y van 200.000 personas. Hasta actrices muy conocidas les hacen hacer un casting al día de hoy, cuando han rodado más de 100 y pico películas, ¿no? José L. Román me decía, dice, fíjate, con todas las películas que yo he rodado y que tenga que hacer un casting para que me den trabajo, me parece terrible. Y encima para hacer un papelito pequeño, ¿esto qué es, no? Entonces, ¿qué puedo decir yo a estas jovencitas? Que luchen, que no pierdan la pasión, que crean en ellas. Porque si hay pasión y amor hacia lo que quieres hacer, lo vas a traer. Porque lo que quieres y estás convencida que lo quieres, lo atraes. Pero si dudas, ay, es que no sé qué, no sé cuántos, pues no vas adelante, ¿no?
Sí, verdad. Y también, sobre todo, yo añadiría una cosa, viendo tu carrera y sobre todo el papel que jugaste en la defensa del ser actriz, como tú lo entendías, es que efectivamente se mantenga esa reivindicación por parte de las nuevas generaciones y que no se den pasos atrás.
Que no se den atrás, hay que seguir adelante.
Exacto.
Que un papelito no te guste, ¿qué más da? Al final
sobre todo luchar por los derechos, por el respeto, por la dignidad del trabajo de cada una de las personas. Que yo creo que eso sí que has conseguido y eso sí que es el fruto de tu carrera, que sí que podemos ver en las películas que estamos hablando aquí, ¿no? Yo creo que eso es un buen legado, ¿eh?
Ostras, muchísimas gracias, de verdad que...
Gracias a ti por acompañarnos esta tarde.
Ha sido un placer enorme y bueno, nada, que me liberé y me fui a través de la noche iluminada. El Cavafis. Es muy bonito.
Silvia, gracias por estar aquí. Y gracias a Ángeles Gómez y a José.
Y a ti.
A vosotros, a Ángeles, a José y a ti, un placer.
Más información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia y también en Instagram. Y por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.